porque sí, porque después de la lluvia vuelve a salir el sol. Y esta hora nuestra aquí en fin de semana de COPE siempre nos lo recuerda. Porque alegre y elegante y glamurosa viene siempre a acompañarnos aquí nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola Cristina, hola a todos los oyentes desde Marbella, que he venido aquí a pasar el día del Carmen ayer, mi santo, muy feliz.
Felicidades, efectivamente, que te las hice llegar también por el teléfono.
Sí, oye, quiero dar las gracias a todos porque no puedo, o sea, no me da la vida porque tengo más de 500 WhatsApp. Entonces, os lo agradezco muchísimo, pero iré poco a poco, pero claro, a lo mejor para el año que viene ya he terminado.
Déjalo y el año que viene repetimos. Sí, sí, efectivamente, gracias. Por cierto, que me ha acompañado mucho esta semana tu memoria porque estuve haciendo el Camino de Santiago con 13 Televisión.
Ay, sí.
Y como tú lo has hecho hace poco, digo, voy a ver si imito los récords de Carmen Lomana.
¿Y qué tal? ¿Cuánto has hecho al día?
Bueno, estuve una sola jornada, he hecho 23, ya. 24 kilómetros en el tramo entre Los Arcos y Logroño. Y ha sido mi aportación. Bueno, primero quería hacer el camino porque tenía una promesa que tengo que ir cumpliendo. Y luego sido mi aportación a 13, que está sacando y estrena el lunes. Aprovecho para decírselo a los oyentes: el diario de un peregrino que a lo largo de 30 y tantos días nos va a acompañar de 9 de la noche a 9 y media.
Pues mira qué bien.
En 13 Televisión y que van a
ir no
etapa
llamado,
por etapa.
No. No me quieren nada en 13, lo podía haber hecho con ellos.
Ah, pues mira, el año que viene te apuntas. De todas formas, escucha,
nos falta.
Me ha dicho Escartín, no, ahora mismo te cojo la palabra, Escartín busca voluntarios, ¿eh? O sea que si te sumas a hacer una de las etapas, bueno, están filmando.
Yo creo que podíamos hacer tú y yo lo que me ha faltado este año, desde el Bierzo hasta Santiago, que además es preciosísimo, es el camino. Yo creo que es uno de los tramos más bonitos del camino, pero duro.
Lo que le voy a decir a Escartín es que se ponga en contacto contigo, porque yo mi parte la he hecho este año, ¿eh? El próximo de 13 ya veremos. Pero desde luego me decía, oye, si hay algún famoso, alguna persona de los equipos, periodistas que quieren sumarse al camino de 13, encantadísimos. Así que te voy a dar el teléfono de Escartín y a él el tuyo.
Ya...
Ah, tú ya
yo
no.
Yo hoy no, este año ya estoy cansadísima, no quiero más de coger vacaciones porque no he parado. Bueno, pues vamos a lo nuestro. Ay,
vamos a lo nuestro,
mandar...
que están ya Diego González y Victoria Montaner en el estudio.
¿Qué tal?
Y escuchamos
¿cómo
la... Buenas tardes otra vez.
Hola, querido. Cris, hola, Carmen.
Vamos con la primera de las preguntas.
Pero espera, déjame decir algo. Un momento, quiero mandar todo mi apoyo a todos esos cubanos que están sufriendo, porque mi familia es de origen cubano por parte de mi madre. Y viva Cuba Libre, que ya está bien, ¿eh?
Efectivamente. Pues ahí queda la solidaridad de Carmen con tantos de nuestros oyentes, también los que han dado testimonio en la primera hora de programa.
No, ese
médico tan valiente desde Holguín, arriesgando la propia seguridad. Vamos a ver qué nos preguntan, que por cierto es sobre urbanismo. Hablábamos de eso en el cambio climático.
Carmen, Benidorm ha dado por finalizado al fin el rascacielos más alto de la ciudad. Ese que son dos edificios unidos arriba del todo. ¿Lo has visto? ¿Cómo llevas las alturas? ¿Tienes vértigo? Un besazo, guapa.
¿Te gustan los rascacielos, Lomana?
Pues no mucho. Yo prefiero estar a ras de tierra por lo que pueda pasar. Porque te pilla un terremoto o no sé. Yo recuerdo en Nueva York lo pasé horrible porque hubo un incendio en el hotel donde estaba. Me quise asomar a la ventana. No había ni un resquicio de terracita o de balcón. Y dije, adiós, Carmen, aquí te has quedado. Era como la película. Fue horrible, horrible. Menos mal que fue abajo y lo pudieron apagar. Pero no sabes lo que es estar oyendo todas las sirenas diciendo que salimos. Ahora me da risa porque me acuerdo que estaba con mi madre salió con la paja corriendo.
En Nueva York es muy impresionante porque de repente vas al hotel, das a tu habitación y te dicen, no, es en el 15 o es en el 23. Y va a toda leche, con perdón, el ascensor. Y de repente estás por la ventana a unas alturas vertiginosas.
Es horrible. A mí no me gusta. Yo creo que los seres humanos no estamos para vivir tan alto. A mí me gusta salir a la calle, al jardín, a tocar
tierra. Bueno, puedes salir,
pero...
¿eh?
¿Eh? Vamos, que te gustan las plantas bajas.
Que sí, que sí.
Total. ¿A Diego le gustan los rascacielos?
Yo soy como Carmen, yo en 2 o 3 alturas máximo. Sí, a poder ser, claro.
¿Y Victoria?
Pues a mí sí me gustan, yo disfruto de las alturas, siempre me han encantado, vamos, subirme a lo más alto y también las montañas rusas y todo, lo disfruto un montón. Y oye, por cierto, que Benidorm, ya que nos han dicho esto en la pregunta, que es la localidad española con más rascacielos de nuestro territorio. O sea,
claro,
fíjate,
claro,
¿no?
Se parece, es el downtown Benidorm.
Sí, sí, totalmente.
Pero yo que he conocido Benidorm, pues mucho más sencillo y sin rascacielos, era precioso, porque la playa de Benidorm es maravillosa. Mm. Y eso no se lo va a quitar nadie. Luego ya cada uno que viva a la altura que quiera.
Ya hablaremos con algún arquitecto que nos explique si ese gigantesco edificio, 2 torres unidas por la parte superior a modo de puente, realmente supone una innovación para la ciudad. Vamos con un tema que también se ha mencionado antes.
Lomana, ¿tienes algún remedio casero para evitar las picaduras de mosquito? Es que este fin de semana me han acribillado, por Dios. ¿Algún consejo?
Bueno. Eso quisiera saber yo, porque a mí me acribillan también. Pero bueno, te dicen que la albahaca, que poner plantas de albahaca cerca de donde estás. Luego también el limón, ¿no? La colonia con olor a limón.
La citronela no funciona también, ¿no? Las veladas.
Claro, la citronela. Sí. Pero sí, sí. No sé, porque hay muchas variantes de mosquitos y hay algunos que te comen.
Pues al final, yo tengo una amiga que pone limones partidos por la mitad con palillos pinchados, de tal manera que el palillo se empapa de las sustancias de limón y se expande por la atmósfera. Parece que funciona.
Pero Cristina, donde estén esos enchufes con el antimosquito...
Eso calla, sí que calla, que hace poco hemos tenido un experto que nos ha dicho que son muy tóxicos, que no se pueden poner cortos periodos de tiempo, pero que inhalar eso no es nada bueno.
Y yo lo tengo toda la noche.
Yo también.
Pues ten cuidado porque son cancerígenos.
Anda.
Bueno, pero es en verano solo, entonces...
Bueno, pero tampoco. Es que hablaba obviamente del verano, no hablaba del invierno el experto.
Bueno, pues esta noche los desenchufo.
Colócalos, los pones en la habitación y después ya cuando vayas a acostarte los apagas.
Bueno, vale.
Supongo que no estás por la noche con las ventanas muy abiertas porque está habiendo unas noches saharianas aquí.
No, claro. Y aquí... No, aquí en Marbella, a partir de las 10 de la noche refresca y yo duermo con un edredón suavecito.
Ah, bueno, que estás en la Costa del Sol, claro. Claro. Ahí es un clima maravilloso. Bueno, vamos a hablar del turismo espacial, a ver si sois capaces de subiros a una nave.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Quería preguntar si os habéis enterado de que ya se puede hacer turismo espacial. Sí. Richard Branson, sí. Que es un multimillonario inglés, ya lo ha hecho, y hay españoles que ya se están sacando su billete. Yo creo que ya nos estamos volviendo todos un poco locos. Yo quiero saber si tú te animarías a viajar al espacio, evidentemente. Seguro que ahí no hay coronavirus. Un beso muy grande y enhorabuena por el programa.
Los billetes estos que son para todos los públicos, ¿no? Creo.
Ya. Mira, Branson ha ido ya y ha vuelto o se ha quedado por ahí, por el espacio. Eso le gusta mucho a nuestra Cristina. Nuestra Cristina se apunta a todo lo que sea salir
ahora mismo,
de la Tierra.
Vamos, o sea, lo digo públicamente. ¿Sabes? Si alguien quiere cederme
pues
su billete o hacer una sponsorización de mi persona para ya que me voy al espacio yo mismo.
Yo me digo, contigo, Cris.
Me comprometo.
Cris, ¿cómo te vamos a buscar? Complicado va a ser.
Vas tú a buscar.
Creo que sí, que si la nave se pierde, adiós, muy buenas, pero has hecho realmente una experiencia en la vida absolutamente emocionante y única, ¿no? Porque ver la Tierra desde fuera tiene que ser.
Pues tú me dices, a ver, déjame que te diga una cosa. Tú me estás diciendo que es malísimo la tontería de enchufar esto. Pues imagínate lo que debe ser para tus huesos, para tu organismo, para todo. Salir del espacio vital de la Tierra, porque lo que no han contado los astronautas...
Pero es que la experiencia merece la pena.
O sea, que te quedes luego, lo que no han contado los astronautas es la cantidad de problemas que han tenido.
Es verdad que tiene muchas consecuencias también físicas, y por eso la preparación que necesitan es tan grande, que se preparan, vamos, durante años físicamente, mentalmente.
No, pero hacer un viaje a la Luna, ida y vuelta, que ir a la estación espacial y regresar en un plazo de X horas.
Pero si eso es lo de menos, y el caso es que vas montado en un cohete con toneladas de combustible, que no vas en autobús.
Que es una barbaridad, pero tú, Cristina, vete, mira, ya, igual te perdemos de vista, ya, menos mal que te queremos mucho y vamos a llorar.
Oye, por cierto, que el otro día vi una entrevista de Branson, de este multimillonario inglés que se ha ido, bueno, el que estamos hablando, y me hizo muchísima gracia porque contaba que un profesor suyo del colegio le dijo que acabaría siendo millonario o acabaría en la cárcel. Se ve que era un personaje y lo vi, me hizo muchas gracias.
Puedes tener las dos cosas, ¿no? Sí, pero cuando uno tiene ya tanto dinero como él, ha hecho tantos experimentos, pues bueno, otro más, y si sale bien, bien, y si no, pues qué maravilla, ¿no? Y ya está. Bueno,
oye, vamos a hablar de poner los pies en la tierra. Mira lo que preguntan.
Feliz sábado, Carmen. A mí me gustaría que nos contaras tu secreto mejor guardado para lucir unos pies bonitos este verano, ya que con las sandalias creo que todas lo necesitamos. Muchas gracias.
Bueno, yo secretos guardados de los pies no tengo ninguno, porque encima los pongo en Instagram y todo el mundo, el Juanete. Bueno, los pies hay que cuidarlos todo el año. Es que hay mucha gente que solamente se empieza a hacer la pedicura, a pintarse las uñas, a darse crema, a hacerse exfoliaciones cuando llega el buen tiempo. No, todo el año. Y luego, pues eso, tenerlos bien. Hay unas lijas especiales para las durezas, darte mucha crema. Yo me fijo enseguida en una persona en verano en los talones. Eso me define muchísimo cuál es su nivel de cuidados y de higiene. Entonces, mucha crema, y si los tienes muy secos, te los lijas bien, te das mucha crema por la noche, tipo crema, esta crema Nivea o mantequilla de karité, y te pones unos calcetines. Y vas,
bueno,
a tener
además
los pies,
ahora hay dos cositas, fíjate, Carmen, que son unos calcetines especiales que venden por internet, vienen creo que de China casi todos, que son como de silicona, que te los puedes poner
también
toda la noche y no se mancha la cama, que esto es súper útil, y luego, o te los puedes poner un rato por casa si te dan demasiado calor, y luego cremas especiales, que no son las convencionales para los pies.
No, pero hay crema, mira, yo te lo digo por experiencia, yo tendré los pies, tengo unos pies muy delgados y con juanetes, pero siempre me dicen qué hidratados, qué cuidados los tienes, siempre las uñas perfectamente cortadas y pintadas. Es que no hay nada que me dé más placer que meterme en la cama, sacar un pie entre las sábanas y vérmelo ideal.
A mí también me gusta, ¿eh? A mí también me gusta eso. Y verme los pies con sandalias también me gusta. ¿Sí?
También, y en verano llevo casi siempre, por no decir siempre, sandalias. Entonces es un cuidado de todo el año, chicas. Y chicos también.
Yo por lo que estoy escuchando, sois de las que pensáis que los pies son bonitos. Yo pienso que todos los pies son feos.
Pues no, no.
Me parecen ideales.
No. Porque ya nos hemos hecho a la idea y somos también, las orejas son feas. También ver,
¿cómo que
comer,
son feas las orejas?
El hecho de comer es feo. O sea, mueves la boca, masticas, o sea, pues si nos ponemos así, nos quedamos hechos estatuas de sal.
De todas formas, hay como dos partidos, Carmen Lomana. Hay muchísima gente a la que le parece que los pies son adminículos exclusivamente habilitados para movernos y sostenernos y que hay que taparlos lo más posible. Y luego somos los de la liga del pie, que yo es que no estoy de acuerdo, yo los encuentro muy, muy bonitos.
No, la liga del pie, cuidado. Pero porque es el que sostiene todo nuestro organismo. Entonces hay que cuidarlo, hidratarlo, tanto como las manos. Y luego ir a la pedicura, ¿verdad? Los tenemos metidos en zapatos y hay durezas y hay problemas.
Y luego el mejillón al aire libre desfavorece mucho. El mejillón salvaje.
La uña con
Vamos con los trabajos manuales, mirad.
Hola, buenos días, Carmen. Te quería hacer una preguntilla. ¿Alguna vez has hecho algo con arcilla? ¿Cómo se te dan las manualidades en general y las actividades manuales? El otro día fui a una clase de cerámica con mi novia y madre mía, qué desastre. Me pareció súper, súper difícil por la posición en la que debería poner las manos, la fuerza que debía imprimirle, e intenté hacer un jarrón, pero me quedé en el intento. También tengo que decir que no fui el único. Así que bueno, solo quería saber eso y a pasar buen verano, ¿vale? Un saludo.
Me encanta porque lo que no pregunte la gente.
Oye,
¿eh?
Pues las cosas más
de la película,
pues yo,
Vos.
Mira, es realmente difícil porque tú ves a los alfareros cuando lo están haciendo con barro y te da un gusto y te parece muy fácil porque se va, pero de fácil nada, o sea, puedes hacer un churro. Yo estudié unos años, estuve en Bellas Artes y yo pinto y dibujo bastante bien.
Anda, mira. Oye, el trampantojo de tu casa no lo habrás hecho tú, ¿no? El de la pared.
lo dibujé yo en un papel.
¿Has visto?
Dije lo que
es que tiene todo, Carmen en el comedor todo pared. Un lienzo de pared imitando un balconal sobre un jardín.
Anda.
Y anda, yo no sabía que lo habías pintado tú.
Sí, porque yo tenía muy claro lo que quería que me pintaran. Entonces yo lo dibujé en un pliego grande para que luego una persona, porque claro, el hacer murales no es fácil, es una técnica y unas calidades de pintura especiales. Y me lo hizo una chica que se llama Isabel Alonso, maravillosamente, porque está impecable y tiene ya muchos años, pero el dibujo, porque es... Para mí, en mi cabeza, era la isla de Martinica y Napoleón y Josefina una tarde de picnic. Y luego el cuerno de la abundancia, una copa llena de frutas, la escalera que no va a ninguna parte. Es algo muy onírico y la verdad es que es bonito, ¿verdad, Cris?
Bueno, y sobre todo es original, ¿sabes? Porque estás en el salón, por ejemplo, cuando hace el roscón de Navidad y te parece que estás mirando sobre un jardín. O sea, que es sumamente alegre y yo creo que es muy expresivo de tu personalidad. A mí los trabajos manuales se me dan bien y siempre me han gustado. Y eso que las monjas llamaban pretecnología, que me hace una gracia el nombre, me daba muchísima felicidad. Que lo mismo cosíamos una muñeca, que hacíamos una palmatoria con seguetas y con madera,
montábamos
una caja de con repujado de estaño, que es una cosa que con esto del malentendido feminismo lo están quitando y al revés lo tenían que poner para hombres y mujeres, porque entre otras cosas te habilita para las cuestiones manuales.
Yo recuerdo que una época que hacíamos muchísimas muñecas de trapo, ¿no te acuerdas? Y con las
caritas. Sí, yo hice una grande, bueno, muy fea.
Pues a mí se me daba fatal, pero había gente que lo hacía muy bien. Es que me aburría, me cansaba.
Sor Pilar, que era en mi colegio la que se ocupaba de estas cuestiones, nos enseñó montones de cosas súper útiles y a mí me ha servido mucho.
Sí, yo a mí nada.
Victoria, no sé si ya en las nuevas generaciones aprenden esto.
Pues, bueno, no. O sea, yo soy muy manitas, ¿eh? Me encantan las manualidades, también me encanta dibujar. Y lo que hago mucho son pendientes y pulseras. A mí ese tipo de manualidades me encanta. Sí, sí, sí.
Claro, porque
bueno, pues
además
haznos para
poner
el equipo.
Ay, pues vamos, cuando quieras, Cris, claro que sí.
Yo no he pasado del cenicero ese de barro.
Bueno, luego hay esa otra vertiente del trabajo manual que tiene más de pintoresca, que es cuando de niños hacíamos el cenicero de pinzas de la ropa, estas cosas que a mí me encantan porque me recuerdan cuando lo hacían mis niños, que a veces llegan a ser bastante horribles, pero son conmovedoras. ¿Y Diego le gustan los trabajos manuales?
A mí se me daba bien la asignatura que has dicho, la de pretecnología, yo la tuve.
¿Tú la tuviste?
Sí, sí, yo la he tenido en el colegio, pues no sé si hasta octavo de GB. Recuerdo que hice un coche, o al menos lo que se parecía a un coche, la estructura, con un motorcillo de estos, que luego le puse una goma.
Mira,
algo de
esto es muy complicado. Oye, lo más que he hecho ha
sido el típico circuito de canicas también.
¿Y no habéis hecho ceniceros con vitolas de los puros?
Sí.
Porque una época que estaba muy de moda y luego se ponía un fieltro por debajo...
Bueno, llegué a hacer el cenicero de barro ese que salió un churro, como ha dicho Cris.
Y unos marcos de pinzas de la ropa espeluznantes que hacía yo también
nunca,
para mis padres.
Nunca.
Pero es muy bonito. Y luego al final te capacita para cosas tan simples como coser un botón, cogerte un bajo de un pantalón, clavar un clavo.
Pero no tiene nada que ver, Cristina. Hombre, yo hago mucho que ver. Hago jales y tal, pero no hago eso que dices tú de las
¿Que no sabes coser un botón?
Que sí. ¿Cómo no voy a saber coser un botón y hacer bodoques, hacer ojales y presillas? Todo eso es lo que aprendí yo con las monjas, hasta ahí llegué.
Claro, pues eso luego no te parece muy útil, estás de viaje. Yo
mucho,
he estado a veces
mucho.
En el reporterismo extremo.
¿Tú has aprendido a zurcir? Porque zurcir es maravilloso.
Sí.
Lo que pasa
es
que ahora no se zurce.
Sí, pero tú estás por ahí, en un sitio se te rompe el culete del pantalón y a ver qué haces.
Pues,
claro, naturalmente.
Pues ponerte otra.
Bueno, vamos con la última pregunta que habla sobre la integridad física de la lomana.
¿Qué dice?
Lomana, ¿te has roto alguna vez algún hueso y te han tenido que poner escayola? Yo es que me rompí el codo y me tuvieron que poner escayola en todo el brazo. Y me visitó un amigo y me dijo, oye, ¿te importa que te haga una firmita y un dibujo? A él le gusta pintar de toda la vida. Y al cabo de media hora parecía que llevaba ahí el Museo del Prado. ¿Tú tienes algún mensaje o algún dibujito que te hayan hecho?
A ver. A mí me encanta lo variado que son nuestros
oyentes.
Bueno,
bueno, bueno,
me preguntan
las
cosas
tienen.
Más inverosímiles. Pues claro, yo cuando tenía 10 años, el sueño de mi vida era romperme algo para que me
y el
y
mío, que no se me rompió
que
nada.
Me daba,
qué sueños más raros tenéis, ¿verdad?
Que me daba batacazos contra todos los sitios, pues no se me rompía. Y al final me rompí un dedo de un pie. Que no se deben de... Normalmente no los escayolan, pero yo dije, sí, por favor, estoy fatal. Bueno, me escayolaron la pierna y fui feliz. O
¿y
sea,
te lo
absolutamente
pintaron?
Feliz. Y claro que me lo pintaron. Estaba, pues, que es lo más... Es que yo quería que me escayolaran para que me lo pintasen.
Es que se firmaba. Lo firmaban todos los compañeros de clase, sí, todos los amigos, los chicos que te gustaban.
Sí, sí,
y eso te daba mucha emoción y muchas oportunidades. Y yo nada, claro. Tengo los huesos como piedras.
Lo mal,
o sea, no hubo manera.
Lo mejor de la escayola es cuando te pica. ¿Y qué haces para rasgar?
Así, yo no recuerdo que me picara. Pues una aguja de hacer punto.
Sí. Por ejemplo.
Una aguja de hacer punto,
o un palito,
meten...
cualquier cosa es buena la para
meter
dentro de
clase.
La escayola.
Yo nunca me he roto nada, por suerte. Pero yo recuerdo que mis compañeros de clase se metían la regla debajo de la escayola para... Sí, 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 eso sí que me acuerdo yo ahí.
Oye, dejadme que planteamos la última pregunta, que es muy práctica.
Hola, Carmen. Me gustaría saber qué tipo de ropa es la más apropiada para cuando va uno de vacaciones. Gracias.
Pues depende de dónde vayas, ¿no?
Pues claro, depende de dónde vayas, pero se supone que si vas al mar o a un sitio con buen tiempo, pues lleva ropa ligera, lleva y aunque no, o sea, si vas al norte...
Bueno,
vas
pero la
tener
pregunta
llevar...
yo creo es más bien cuál es el extraño equilibrio entre ir desenfadado y a la vez, o sea, arreglada e informal.
Bueno, pues llevar vestidos monos de algodón, que no, si es que la ropa en verano no pesa. Es una ropa muchísimo más ligera y entonces te lleva collares y complementos que te suban.
¿Tú, por ejemplo, llevas collares a la playa?
Pequeñitos, sí, de esos hippies no hay nada que me guste más, hasta en el tobillo me pongo.
Ah, yo no. Yo me parece incompatible la playa y las
pues
joyas.
Pues no, porque te pones un collarcito finito, te estoy hablando, no llevo el super collar de estos hippies con un bikini y tal y queda muy mono y en el tobillo también.
Es
pero
que
bueno,
yo he visto
ella
hasta señora con argollas colgando del cuello, ¿eh? Argollas
bueno,
doradas.
Sí, hay gente para todo, pero en general uno no debe de llevar... Pues te pones una argolla que pesa, te metes al mar y adiós, te hundes.
Claro. Qué barbaridad.
Pero no, bueno, ropa pues... ligera, fresca y que se pueda lavar, que se pueda lavar, es fundamental. Un pantalón, pues un pantalón de una tela que lo puedas lavar y prácticamente no tengas que plancharlo, ¿no? Y camisetas, que es lo más práctico, blusas bonitas, lo que también las puedas lavar, porque si no te tienes que estar todo el día planchándolas.
Pues sí, y ahora que estás ahí en Marbella...
Tipo,
ahora que
sandalias o alguna zapatilla deportiva, pero la zapatilla deportiva da calor en verano.
Da calor, se está llevando muchísimo en verano y yo no lo comprendo.
Yo no lo entiendo, yo tampoco, y pesan... Entonces,
yo es que entra el mes de julio y me bajo a la sandalia y hasta octubre.
Yo igual.
O
yo
noviembre,
igual.
Si se puede.
La vida es más feliz en chanclas y camiseta.
Sí, sí, yo también creo eso. Oye, ¿sabíais que los murciélagos no solo hablan, sino que tienen distintos acentos?
Bueno, hombre, bueno. ¿En
esta
serio?
Esta cosa tan, hombre, tan asombrosa la vamos a aprender enseguida con nuestro biólogo, con Fernando
pues
López Mirones.
Lo que nos faltaba. Murciélagos hablantes.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, hola, hola. Marisol reparte su alegría por donde quiera que vaya.
Padre, que cada vez que me pongo un traje de flamenca se arma.
Búsqueme a esa chica y ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
Mañana por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Aú! Fernando López Mirones, buenos días.
¡Aú! Buenos días. Aquí estamos. Hola, Carmen. Hola, Cristina.
Que yo no doy crédito a que ahora tenemos acentos aquí con los murciélagos, en acento francés, inglés.
Que yo, no solamente el acento, es que yo no sabía que los murciélagos hablasen, estaba totalmente convencida de que
pues
se,
el, vamos a ver,
se comunicaban.
El que durmió conmigo, que nadie ha dormido con un murciélago, yo sí, pues no me dijo nada en toda la noche, porque yo no me enteré.
¿Pero cómo que dormiste con un murciélago?
Pues sí, dormí con un murciélago.
Nos lo contó.
Ya te lo conté.
En noviembre nos lo contó, que durmió con un murciélago, pero no habló con él. O sea, por la mañana se levantó y se fue el murciélago, sin decir.
No, le tuvimos que coger con una toalla, pues había pasado toda la noche en la almohada mía, ahí tan pancho.
Qué asquito.
Seguro que era un murciélago.
Bueno, pobre.
Y no te habló,
bueno,
ni te dijo
cuéntanos.
Nada.
No me bueno, dijo bueno, nada. Pues... Es que en Marbella bajan de la montaña. Y se me metió en la habitación y yo estuve metida, escondida, hasta que pensé que se había ido, pero no se había ido. Se había acostado en una de las almohadas que tenía yo al lado mío. Y a la mañana cuando entró la empleada a la habitación pegó un grito que ni te cuento yo.
No me extraña nada. La rata voladora.
Bueno, si hubiera sabido lo que vamos a saber ahora mismo, lo que ha averiguado el profesor Jossi Jobel, junto con otro se llama Josep Prat, que este debe ser descendiente de españoles, de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Bueno, pues fijaos lo que han hecho. Han cogido a tres hembras de un murciélago que se llama Rosetus aegyptiacus, que es, a ver, no es el murciélago este con cara fea que estamos acostumbrados, sino que es el otro que se llama un poco zorro volador, que tiene como cara de perrito chiquitín, pero que son más grandes de tamaño. Entonces, ha metido las tres hembras preñadas en tres cuevas artificiales como laboratorio y han esperado a que tuvieran sus cachorritos. Entonces, tuvieron entre todas, de los tres grupos, unos 14 cachorros, ¿no? Entonces, madre estos mía. Cachorros los han tenido durante un año. A las madres las dejaron salir al cabo de 6 meses. Durante un año, escuchando a sus madres y también escuchando una grabación de unas 100 o 200, murciélagos que no estaban allí, pero que los bebés, digamos, los estaban escuchando. Entonces, estos cachorritos escuchaban a su madre, ojo en la oscuridad, como están los murciélagos, y escuchaban también esta grabación que habían hecho el doctor Jobel, y lo que querían averiguar era si aprendían el lenguaje de su madre o aprendían el lenguaje de la grabación que le pusieron, con otro acento, porque sí, efectivamente, los murciélagos, que son coloniales, viven en colonias enormes, en este caso de hasta de 200, ellos aprenden a comunicarse unos con otros. Ya hablamos hace tiempo de los vampiros. Los vampiros incluso se comunican cuando uno no come, le pasa sangre uno a otro y se comunican el lugar en donde han conseguido la sangre. Es decir, es muy importante para ellos. Son los únicos mamíferos que vuelan junto con las azafatas y los pilotos. O sea que ellos tienen que tener un lenguaje para poder
ir. Pero ¿qué hacen los murciélagos? O gritan, pero
claro,
¿no?
Hacen, que no sé.
Sí, hacen como unos aulliditos y unos chirridos. Una cosa así, más o menos. Pero claro, imaginaos 200 hablando a la vez. Esto es difícil de adivinar. Los biólogos tienen que grabarlo, tienen que distinguirlo. Pero claro, por eso lo importante de hacer estos experimentos, porque estos cachorritos estaban aislados, solo estaban con su madre. Y un montón de ruido alrededor. Bueno, lo que averiguaron los biólogos es que después de un año, estos cachorritos habían aprendido el acento de su madre, pero también habían aprendido el acento de las grabaciones, que eran de murciélagos de otro sitio. Es decir, es como si a ti, a un bebé lo ponen con su madre, que es canaria, y le ponen sonidos de personas de Galicia. Bueno, pues estos cachorritos aprendieron el lenguaje de los murciélagos, pero con el acento de las grabaciones. Es decir, no con el acento de su madre, sino con el de las grabaciones. Habían abandonado su lengua materna. Esto del acento es muy curioso porque todos lo notamos. Cuando ves un actor que es de otro sitio, a los actores les cuesta mucho quitar el acento, por ejemplo, británico, sí, si actúan en Estados Unidos. O sea, enseguida lo notamos, les cuesta un montón. Bueno, pues es que los murciélagos tienen también eso. Entonces, claro, este aprendizaje se da durante un año. Sí, dime.
No, te quería preguntar, dime. ¿Cuál es el beneficio para la sociedad o para la ciencia el saber si un murciélago tiene acentos o no?
Hombre, entre otras cosas, saber cosas. Es fascinante.
Sí, pero es que los murciélagos no participan mucho de nuestra vida, ¿no?
Sí, mira, esto
hombre,
vamos...
ni las focas, ni los delfines, ni los insectos.
Sí, eso es mucho más, yo creo. Bueno, por eso no, mira, te lo pregunto, porque es curiosidad de a quién se le ocurrió eso.
No, las investigaciones que se hacen en otros mamíferos tienen una importancia enorme en el para averiguar el origen, si es genético o es cultural, del aprendizaje del habla en los humanos. O sea, nosotros lo que hacemos es ir hacia atrás en la escala evolutiva para ver en qué momento podemos hablar de cultura. Porque una de las diferencias que se buscaban para que los humanos... Somos un animal, digamos, 5.1. ¿Cuál es la diferencia entre los humanos? La diferencia cualitativa, no cuantitativa, y el resto del animal más próximo. ¿Dónde lo diferenciamos? Una de las diferencias que se buscaban era el lenguaje. Bueno, pues eso resulta que desde los años 60 del siglo pasado ya se sabe que no, porque, por ejemplo, los delfines y los animales cuyo cerebro tengan más de 700 gramos pueden llegar a comunicarse y a tener lenguajes diferentes. Claro, nuestro cerebro tiene 1,4 kilos, pero es que el cerebro de un delfín tiene más de 2 kilos. Es decir, no podemos decir que tengamos el cerebro más eficiente que ellos. Eso hay que demostrarlo. Y desde luego con delfines, sabemos que las orcas es un tipo de delfín, se sabe perfectamente que tienen dialectos en diferentes lugares del mundo, como si fuera un inglés, un español, un polaco, y que tienen una especie de latín común con el que ellos se entienden, aunque no sea con su idioma. Y
claro, mucho más listos que nosotros, Fernando, al final.
Bueno, los tipos de inteligencia ya sabes que son muy diferentes. ¿Cómo podemos decir que somos más listos que una hormiga cuando ellas hacen lo que hacen sin hablar? Entonces, por eso es importante averiguar en los animales próximos cómo lo hacen. O sea, ¿es esto genético o es cultural? En este
Oye,
caso,
Fernando,
este experimento...
¿y se sabe de qué hablan los murciélagos?
Pues los murciélagos hablan de cosas de murciélagos. Los murciélagos hablan de cosas de murciélagos. Mira, fijaos, ya se averiguó anteriormente los murciélagos de nariz de lanza, que son estos, ya, estos sí son los feitos. Ya sabían que había llamadas directivas de sus madres. Tiene que distinguir a su madre entre 200 personas chillando. Ojo, que esto pasa en los colegios. O sea, cuando dice ¡Fernandito!, tú lo oyes. Aunque estén gritando ¡Cris!, y lo oyes, ¿eh? Lo oyes perfectamente. Pero es que en las hembras de Philostomus astatus se averiguó también que tenían un aprendizaje para la alimentación. Pero te voy más. El murciélago de líneas blancas, que estos son de América, se averiguó que los cachorros aprendían canciones territoriales de los machos adultos. Es súper importante.
¿En serio?
Claro, todos los animales que vivan en comunidad, y si encima estás boca abajo y a oscuras, estás todo el rato escuchando. Y ya hablamos, acordaos de cómo los vampiros tenían distancia social cuando se ponían enfermos, se alejaban de los demás para no contagiarlos. Entonces, es muy importante la comunicación en ellos. Si averiguamos que los murciélagos tienen cultura, significa que la cultura no es algo solamente de los seres humanos.
No, pero bastante más listos que nosotros, porque aquí estamos viendo con el COVID que no solo se separan si están contagiados, sino que están a botellón diario y así estamos. Claro, eso no lo haría nunca un murciélago.
Bueno, murciélagos que hablan y distintos acentos. La verdad es que no hacemos sino sorprendernos en esta sección de Fernando López Mirones. Sí, muchísimas gracias, Fernando.
Nada, un aullido a vosotras.
Un aullido, muy buenos días, porque vamos enseguida a las cosas del corazón, que yo sí que estoy sorprendida, porque por un lado Sharon Stone, con 63 años, se ha echado un novio de 20 y tantos, y además dicen que se han separado Alberto y Charlene de Mónaco. O sea que vamos a ello. Empezamos con doña Leticia y la princesa de Asturias, que ya están vacunadas.
Sí, Cristina, lo hicieron este viernes por la tarde. La princesa Leonor lo hizo en el Centro Internacional de Vacunación, que está situado en la calle Montesa de Madrid. Y es que la Comunidad de Madrid ha pedido que los menores de 16 años que vayan a estudiar fuera de España, pues acudan a este centro a vacunarse. La princesa Leonor, que cumplirá 16 años en octubre, se está preparando para iniciar en agosto los cursos de bachillerato internacional en el Atlantic College de Gales, esta escuela que supimos hace unos meses. La reina acompañó a su hija a este centro internacional de vacunación, y esa misma tarde, la del viernes, se vacunó también, pero en el Within Center, en el centro de vacunación, donde lo hizo también el rey el pasado 29 de mayo.
Bueno, pues
muy bien.
Sí, porque ha habido incluso algunas críticas completamente ridículas, porque la princesa, como tantos niños, sale a estudiar al extranjero y es preceptiva la vacunación para poder entrar en el país de referencia, y en el caso de la reina, evidentemente, le toca ya por razones de edad, ¿no? O sea, que es que aquí el que no corre, vuela.
Sí, todos los Erasmus son los que se tienen que vacunar, claro,
exacto,
antes de salir.
Exacto. Normal. Y hay rumores de separación de Alberto y de Charlene de Mónaco, que publica la revista Bunte en Alemania.
Sí, es una...
Pero es normal, Cristina, porque eso hace mucho que se está diciendo. Además, ella está, al menos parece que no tiene muy bien la cabeza. No hay más que verle los cortes de pelo y las cosas tan raras que hace, ¿no?
Ah, sí, que está desequilibrado.
Ah, pero no te...
Yo los cortes de pelo no los he visto.
Sí, trato poco
se ha rapado la cabeza. Y una de las cosas que cuando la gente está muy mal, ataca contra el pelo, ¿eh? O se arranca el pelo, o se afeita la cabeza, y esta chica, por el motivo que sea, y yo creo que nunca ha sido muy equilibrada, acordaos el día de la boda, qué cara de pena y cómo lloraba.
Totalmente,
pero bueno,
yo se la recuerdo muy triste en todas las fotos, siempre ha sido...
Y ahora se fue a Sudáfrica hace poco, y yo cuando la vi me quedé impresionada de cómo está, así que no me extraña, y está Carolina haciendo de primera dama, no sé si os habéis dado cuenta en los últimos actos públicos, siempre ha estado Carolina y sus hijos.
Pues hay algún rumor de que ya están con el papeleo, Diego.
Sí, es lo que apunta esta revista, que es la que lleva toda la información sobre la familia Grimaldi, y dice que Charlene está pasando mucho tiempo en su país, en Sudáfrica, vamos. Sí. Y que no se les ha visto juntos, salvo en unas fotos que publicaron en las redes sociales allá por Pascua, y otra en el cumpleaños de la sobrina de la princesa.
Está ayudando a los rinocerontes a que no les quiten ese cuerno que tienen delante. Sí, bueno, le ha dado por ahí, pero
bueno,
la verdad
está
es
bien,
que...
es una buena cabeza. Y luego mucha
sí,
pena porque,
no
porque nuestro compañero Ramón García, que durante tanto tiempo y de forma tan brillante ha hecho La Tarde y que ahora trabaja en la televisión, creo que manchega, pues se ha separado de Patricia Cerezo. Y a mí me ha dado mucha pena porque han sido 24 años juntos y eran un ejemplo de armonía,
sí,
la verdad. Una esperanza para todos.
Sí, nos hemos enterado así un poco la de Manguillé,
gente. Sí, pero nunca me hubiera imaginado. Yo pensé que era una pareja que no se iban a separar nunca.
Digo que nos hemos enterado así un poco de refilón, porque los periodistas que iban a su casa para preguntarle cómo iba a pasar el verano, justo cuando se asomaron por allí, fue el propio Ramoncho el que les dijo que llegaban tarde y que ya habían firmado los papeles del divorcio. Y claro, los periodistas
pues
quedaron un poco sorprendidos.
Vaya corte, ¿no? De repente, hola, ¿qué tal el verano? No. Cada
Les mandamos
una
un abrazo desde
diferente.
Aquí, estoy segura de que va
pero
a ser una cosa
sentimos.
Consensuada y amistosa, porque son dos personas bellísimas, y la verdad me da mucha pena. Y en cambio me llama mucho la atención que Sharon Stone se haya echado un novio de veintitantos años. ¿Cómo es eso?
¿Te llama la atención? Pues sí, siempre. Mira, yo la conocí en Portugal, en Oporto, porque nos invitaron a una botadura de uno de esos barcos que van por los ríos, en el Duero. Y bueno, ella encantadora, iba con un elemento tan guapo, brasileño, argentino, que tenía como 23 años, esto te estoy hablando ahora, 4 años,
pues,
y guapísimo, y siempre ha hecho lo mismo, pues bueno, pues es un poco como los vampiros, que chupan sangre joven, y así está ella de estupenda, ¿no?
Pues
así
mira,
que ya sabéis lo que tenéis que hacer,
total,
con los viejos ni al teléfono.
Sí. El nuevo amor de Sharon tiene 25 años y es un rapero muy famoso, se llama RMR, en español RMR, y no es fácil reconocerle porque siempre lleva un pasamontañas, al estilo de la cantante Sia, vaya, escondiendo...
Eso no nos gusta,
escondiendo
eso no
su identidad.
No.
Oye, que por cierto... espectacular el vestido de Dolce Gabbana que llevaba en Cannes, ¿eh? Ha sido súper aplaudido.
Sí, estaba
estupendo. Bueno. Sí,
un vestido color era que no lo
un
he visto.
Poco demasiado, ¿no encuentras que era demasiado Blancanieves?
Es verdad, y me recordaba un poco así como una princesa, una hada. Era,
pues claro,
era
es como
azul
un cuento,
con flores primaverales así.
Con un trabajo, tenía un trabajo de costura espectacular, pero el vestido no es un bueno, para Cannes o para una alfombra roja... Pero a mí me pareció demasiado.
Pues,
y mira que yo
aplaudido.
Soy de las que más es más, ¿no? No soy de las que menos
es, verdad.
Es más,
es
¿no?
Es verdad, pues para que tú hagas
pero,
esa corrección, sí, es raro.
Sí, no, era demasiado bueno.
A mí
y el novio
me sigue
brasileño
sin encajar esto
que
del pasamontañas.
Yo,
¿Cómo que se lleva un
pasamontañas? Ah, yo lo estoy viendo, pero si va de princesa. Ay, a mí me encanta para pasarela. Para que se haga una idea la gente, es un vestido súper clásico, entrañado en la cintura y con un vuelo enorme, clásico, estilo Lo que el viento se llevó, de gasa azul clara, y lleva pegados florones de gasa.
La bella durmiente. Encima. Uh-huh. O sí, Cenicienta, sí, cuando va al baile del príncipe.
A mí me encanta.
¿No?
Una cosa, a mí me parece... Me
bueno,
parece
claro que te
roja.
Encanta para verlo, pero está bien. Claro. Además, ¿sabes lo que me encanta? Que Sharon debe tener ya 68 años, no sé los que tiene. ¿63? Ah, sí, yo creo que tenía más. Bueno, da igual. Uh-huh. Y está ideal con él, porque
bueno,
le queda y le lleva muy bien.
Estupenda,
le lleva
sí,
muy
sí.
Bien. Porque ella, no os imagináis qué elegante es. Qué simpática, qué guapa. Y pasé con ella como 5 días en el mismo barco y tiene mucho sentido del humor. Ahora, solo una cosa, no comía nada.
Así está
o
ella.
Sea, nada
claro.
Más que piña. Claro. Sí, oye, pero solo estar piña. Así porque claro. No comes si estás todo el día matando en el gimnasio no tiene mérito. El mérito bueno. Tiene...
El mérito de comer piña constantemente, yo no podría. Ya. Me parece...
Con lo bien que se come en Portugal, unas mariscadas, todos poniéndonos ahí ciegos, y ella piña, y decía, no puede ser. Es que en cuanto como engordo muchísimo.
Fíjate. ¿Quién, tú?
No, claro. ella decía.
Ah, decía.
No, yo
fíjate,
que va,
si
yo como todo el
nada.
Día, ahora mismo acabo de tomar un... Siempre estoy comiendo.
Oye, y lo que estoy es muy envidiosa porque todos los famosos han decidido coger el yate y vivir el verano, oye.
¿Será que lo regalan?
Porque se lo dejan para que se hagan fotos y hagan publicidad, sobre todo en Ibiza, pues ellos no lo alquilan, se lo dejan. O sea, el que invitan a un viaje, a un hotel, 2 días con barco incluido.
Pues a nosotros
entonces,
no nos han invitado,
todo,
¿eh?
Yo nada, no, bueno, no tengo ninguna posibilidad.
Pues lo
a lo mejor una Zodiac sí. De esas que también...
Bueno, nos vamos en un chinchorro, si no, por ahí.
Me encanta, yo también me iría contigo en un chinchorro. ¿Y quiénes tienen claro. Yate, Diego?
Mira, pues Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio, claro. Vicky Martín Berrocal, Carlos Sainz Jr. y todos han coincidido en las Baleares.
Ah, pero yo no me refiero a estos, que estos tienen poderío... Y pueden alquilar un barco.
¿A quién te
o
refieres
comprar.
Tú?
Pues a estos
bueno, ya
otros
se refiere a los famosetes, entre comillas.
Esos que van de, que son más de medio pelo, ¿sabes? Pero que todos van en unos barcos.
¿Cómo de medio pelo?
Que no, bueno, no, porque luego ponéis en la web, ya se me han dicho, os tengo miedo porque me sacáis
que...
titulares y todo.
Es verdad que las influencers, que yo las sigo mucho por Instagram, están todas siempre de viaje, que les invitan todas las marcas, ahí por las Baleares, por Ibiza.
Yo podría
sí,
viajar.
Sí, yo sé lo que dices, Carmen, sí.
Yo podría vivir de hotel en hotel todo el año, ¿sabes? Lo que pasa es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, pero si fuera influencer de esas que no hacen nada más que la foto, pues claro, pues es un plan fantástico.
Oye, quería preguntarte qué te parece, Lomana, que Victoria Federica, la hija de doña Elena, que a mí me encanta esa chica, que tiene un estilazo, porque
también.
No es una mujer bella, es una mujer pues muy contenida de aspecto y muy elegante.
Muy elegante.
Exacto. Sí. Que estuvo con su padre, que ya sabéis que le encanta la moda, en el debut de la Fashion Week de París, y ha apostado por unos vaqueros rotos, con un blazer, que con una camisa fluida de Dior, que eso debe de ser como muy suave, ¿no? Y zapatos joya, ¿qué te parece esa combinación?
Lo llevaba un bolso de Dior y los zapatos, no sé si eran de Dior, supongo que también. Pues bueno, muy joven y bien, estaba bien, tampoco para morirte, pero estaba bien. Es que ella es muy elegante, pues sí. Mira, tiene es muy alta, delgada, tiene un cuello precioso. Yo creo que tener un cuello largo... De por sí ya da elegancia, un pelo con mucha personalidad, largo, suele llevar una coleta como su madre. Y me gusta mucho, es una chica con mucho estilo, con un estilo muy propio. Y la encontré bien. La encontré
¿A ti te
bien.
Gusta, Diego?
Sí. Pues no he visto las fotos, la verdad. Ahí me pilláis.
Pero no sabes quién es Victoria
sí,
Federica.
Pero en general.
La chica sé
no, yo te
quién
pregunto
es.
Victoria Federica en general.
Pues la veo normal. Ni fu ni fa, Cristina, ¿qué quieres que te diga?
No es tu tipo así
no es mi
más.
Tipo.
No, es que eso también depende de tipos, claro.
Pero es que las mujeres, tenemos un concepto de la mujer. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, es muy estilosa, es muy elegante y tal, pero los hombres tienen otro concepto. quieren que sea guapa, buenorra, tal, tal.
Sí, lo que es las cosas de agarrar, ¿no?
Claro.
Las cosas de agarrar. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta hora del glamour, que siempre nos alegra, nos refresca la mañana y nos acompaña aquí en fin de semana. Muchísimas gracias a nuestra Carmen Lomana, a la que dejamos plácidamente recostada en las tumbonas de Marbella. Qué envidia ya, ¿eh, Lomanilla?
No, ahora me voy zumbando, me voy a meter en el mar de cabeza. Tengo unas ganas. Hoy decía, no, fíjate que a mí me encanta hacer el programa de radio, pues hoy no tenía ganas. Digo, ahora me tengo que quedar.
Bueno,
tienes tiempo de sobra ahora. Nosotros seguimos, nos vamos al informativo y después continuamos aquí, que viene además la cantante Buica, que es una de mis preferidas.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.